mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia si tenés tal...
Bueno, escuchamos después del reportaje a Patricio, escuchamos un tema de Aquelarre, legendaria banda del rock nacional, con Canto desde el fondo de las ruinas. Vamos con una noticia que nos pasa Belén.
La Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de Salud Pública de Chaco se concentró en el Hospital de Barranqueras y analizó su plan de lucha. La Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de Salud Pública de Chaco, miembros de FESPROSA, realizó una concentración en el Hospital Eva Perón de Barranqueras y analizó en asamblea los pasos a seguir de su plan de lucha. Al respecto, su secretario general manifestó: nos reunimos con los compañeros trabajadores del Hospital Eva Perón y planteamos las diferentes problemáticas que allí tienen, al tiempo que analizamos cómo continuar nuestro plan de lucha para que el gobierno de la provincia escuche y dé soluciones a nuestras inquietudes. La situación del Hospital Eva Perón no difiere respecto de lo que denunciamos del Perrando en Resistencia. Los problemas que tienen los trabajadores de la salud son diversos y preocupantes, y no existen soluciones a las inquietudes planteadas. Resolvimos continuar con nuestro plan de lucha hasta tanto el gobernador Pepo nos reciba y escuche nuestros reclamos y trabajemos juntos en las soluciones que los trabajadores de la salud necesiten de manera urgente.
Gracias, Belén. Hace un ratito hablábamos con Patricio Leisegui, que nos contaba todo este verdadero genocidio social que está ocurriendo en la provincia de Entre Ríos, con estas centenares, miles de casos de cáncer que tienen los pobladores de las distintas localidades de Entre Ríos. San Salvador es una de ellas, a partir de las fumigaciones con agrotóxicos, todo para, seguir concentrando enormes ganancias que quedan en pocas manos. Estas no son las únicas cosas que ocurren en nuestro país. También aquí en el Gran Buenos Aires, cuando arrancamos el programa, contábamos, por ejemplo, lo que está pasando con los barrios inundados en La Matanza. También nos contaba Carlos Scali la problemática de las inundaciones que nunca cesan en Capital Federal también. Sabemos que en San Martín, en la zona de José León Suárez, está habiendo todo tipo de situaciones cada vez más complicadas vinculadas con el hambre y la miseria. Y también en la zona sur, en tal sentido, nos comunicamos con Rodolfo de Diago. Rodolfo de Diago es uno de los fundadores en los años 90 de la primera expresión o la primera experiencia del movimiento de trabajadores desocupados, luego de una importantísima organización popular, una organización social de la zona, que fue la organización Solano Vive. Y demás está decir que Rodolfo ha sido, no solamente en la zona de Quilmes, sino en toda la zona sur del Gran Buenos Aires, un protagonista importantísimo en toda la resistencia popular, tanto al menemismo como a la alianza, y luego siguió, por supuesto, participando política y socialmente, y a quien queríamos consultar ahora, porque Rodolfo tiene una enorme presencia y un tremendo trabajo territorial acompañando a los más humildes en la zona de Quilmes, en las barriadas más populosas de Quilmes, y queríamos charlar con él un poco lo que estaba pasando en esta nueva etapa que tenemos de nuevo mandato presidencial desde hace unos 6 meses. Rodolfo, buenas tardes, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal, José? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, saludos a la audiencia.
¿Cómo andás, Turco? Bueno, nosotros uno de los temas que, y precisamente lo arrancábamos hoy en nuestro programa, que es empezar a difundir no solamente la lucha de los trabajadores, como lo hemos hecho en los 51 programas anteriores, sino a partir de hoy también empezar a hacer una recorrida testimonial por los distintos territorios, por las distintas barriadas del Gran Buenos Aires, pero también de las distintas provincias, para ver qué es lo que está pasando. Hace unos días teníamos la oportunidad de hablar con vos en ocasión de una reunión, un encuentro que tuvimos, y nos contabas situaciones realmente complicadas, y habías dejado una frase que habías escuchado, y que había pibes que te decían: loco, hagan algo, ayúdennos de alguna manera, porque no queremos salir a chorear, queremos hacer algo. ¿Por qué no nos contás un poco eso que tanto nos dejó conmovidos?
Bueno, justamente en este momento y hace un rato estábamos preparando unos carteles, ajá, digamos, para la convocatoria de la asamblea para el 16 de julio, que como título tiene No queremos ser pibes chorro. A mí me impactó la visita de muchos jóvenes a nuestro obrador de trabajo. Acá tenemos una escuela popular de artes de oficio, donde, bueno, se capacitan en la escuela secundaria de adultos, primaria, muchos cursos de oficio, y nos mandan casi toda la semana, cada 10, 15 días, nos manda el Poder Judicial de Quilmes, pibes que están judicializados, valga la redundancia, para que puedan estudiar en esta organización que nosotros conducimos hace algún tiempo, ¿no? Uh-huh. Y uno, en un contacto con uno de los pibes, que nos traía un papel que y le decía, si vayan a Solano Vive, me decía, no queremos ser pibes chorros. Queremos que hagamos a hacer algo porque no queremos ser pibes chorros. Y me quedó la frase grabada, uh-huh, porque estaban haciendo un reclamo con urgencia, digamos, ¿no? Sí. Como diciendo, conocen nuestra pelea porque conocen qué hacíamos en la década del 90 con los padres, digamos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que todo el mundo conoce lo que pasó en la década del 90, la falta de empleo, ¿no? Un país que se gobernaba para la mitad de los habitantes, y que nosotros surgimos a partir de toda esa lucha, digo, ¿no? Y hoy los pibes que tienen 15, 16 años, no tienen ningún tipo de oportunidad, digamos. Se está viviendo por un andarivel muy jodido, que significa que los jóvenes en las barriadas populares no tienen proyecto. Uh-huh. Nosotros podemos contener, digo, en la escuela, en una primera instancia de la formación, de la educación, de la continuidad, de lo que por ahí dejaron por diferentes circunstancias, que fue la primaria, digo, ¿no? Pero el ordenador de la vida, el gran ordenador de la vida, el trabajo, es algo que ya casi en las barriadas populares no existe. Claro. Ni siquiera las changas, esa que te permitía por ahí un fin de semana comerte un asado, salir, comprarte alguna pilcha, ser algo, porque uno es a partir de lo que puede hacer. Claro. Cuando no puedes hacer, dejas de ser. Entonces querés ser algo. Lo que no quieren ser es ser pibes chorros. Y eso nos quedó grabado. Por eso empezamos a montar en las barriadas populares, con los docentes, con los alumnos, en la sociedad de fomento. Empezamos a salir nuevamente a convocar, en este caso, a los jóvenes, más que nada, que están en riesgo, como el diabético, ¿viste?, que es una enfermedad de alto riesgo.
Sí.
Bueno, eso también, la desocupación hoy es una enfermedad de alto riesgo, porque nuestros pibes tienen en la esquina, en la vera del camino, las posibilidades para hacerse mierda, para destruirse, para lastimarse, en primera instancia, digo, ¿no? Y después lastiman a los demás, porque ya cuando están hechos pelota, por ahí asesinan a alguien y destruyen a una familia. Entonces, esta convocatoria, esta asamblea, tiene que ver con un plan de lucha que vamos a iniciar, obviamente, y queremos reflejarlo a la sociedad ante el Poder Judicial. Lo adelantamos, no tenemos problema en adelantarlo, que nos vayan esperando, porque el Poder Judicial, este tercer poder de la nación, actúa cuando ya los pibes están hechos pelota,
claro,
cuando ya son pibes chorros. Lo que tiene para ellos es la cárcel. O en definitiva, cuando están judicializados y son jóvenes, nos mandan a nuestra organización para que lo incorporemos a un estudio, ¿se entiende, José?
Sí, sí.
Entonces queremos ir, obviamente, también al poder político, plantear la situación que se están viviendo en las barriadas, porque tenemos un nuevo gobierno acá en Quilmes, uh-huh, que ya más o menos vamos conociendo como Cuba, pero también al Poder Judicial, decirles, estamos reclamando de trabajo en poblado y en banda.
Yeah.
Así como ellos califican cuando un grupo de pibes salen a hacer alguna macana o salen a chorear, y no hablo de delitos graves, porque los jóvenes no cometen delitos graves, cometen delitos simples porque su estructura no no le permite delitos complejos. Los delitos complejos sabemos quiénes están detrás de los delitos complejos. Robo de bancos, secuestros y demás. Siempre son los mismos. Siempre alguno tiene una gorra puesta.
Claro.
Hablo de esos delitos simples que después el Poder Judicial, los jueces, agarran y te... Hola, ¿cómo te va? Y te califican, ¿viste? Poblado y en banda. Nosotros queremos decirle, queremos trabajo en Poblado y en banda.
Okay.
Estamos exigiendo trabajo en Poblado y en banda. Nos vemos, hasta luego. Estoy saludando, perdón, a una docente que acaba de salir de escuela, que todavía estamos en nuestra organización, digo, ¿no?
Está muy bien.
Y poner blanco sobre negro a una sociedad que tiene que empezar a comprender que la pobreza no es una casualidad de la vida, y que también muchos de los que hoy están padeciendo la pobreza, que tampoco es una casualidad de la vida, de que te tocó vivir así, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Uh-huh. Y vivir de cualquier manera, o vivir como se pueda.
No, son
decir a la sociedad, a esa clase media, cuando salgamos a la marcha, 500, 1000 pibes en la calle, con un gran cartel que diga no queremos ser pibes chorros, que se empiecen también a preguntar hacia adentro, mira esto, no quieren ser pibes chorros, quieren pedir trabajo. Y si nadie nos da trabajo, ¿qué pasa? Terminan siendo pibes chorros. Y si vamos en este camino, digamos, rápidamente, en 5, 10 años, que pasan rápido en un barrio, en una poblada, no se va a poder vivir.
Claro. No, y además,
el neoliberalismo.
Y además te queda una generación afuera del mapa, porque la mitad de los pibes no llegan.
No, lógico, digamos, la mitad o tres cuartas partes de los pibes no llegan.
Claro.
Porque esta nueva droga que implementan ahí a principios del año 2000, a finales de los 90, es el Paco, que es la alimentación de los pobres.
Claro.
Y hay cocinas por todos lados. Y que todo el mundo sabe dónde están las cocinas, menos los jueces, los fiscales y la policía.
Turco.
En Quilmes tenemos barrios completos manejados por narcos.
Claro.
¿Viste?
Especialmente en Quilmes, además.
Claro,
subrayo especialmente.
Sí, viste, están en todos lados. Quilmes hay una banda de mucho tiempo, viste, José.
Sí.
Y nosotros los que, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como militantes, como compañeros, es ni más ni menos que poner el cuerpo para salir a organizar y salir a pelear y a disputar la economía y a disputar y empezar también a construir un poder popular, político, con un sujeto social, que son los jóvenes, que es el sujeto social de cambio, para que se dé un paso hacia adelante, no solamente en la reivindicación del trabajo, sino también en las grandes reivindicaciones políticas, que a pesar de haber tenido un gobierno que proyectó mucho laburo y demás, no ha terminado, ni siquiera posiblemente haya empezado a terminar con la pobreza estructural. Porque siempre se demandan planes, siempre se demandan esto, siempre tapando agujeritos vamos, ¿viste? Vos sabés que estaba leyendo a García Linares, el vicepresidente de Bolivia, estuvo hace poquito tiempo en la Facultad de Derecho, creo, y algunas definiciones muy claras, digo, ¿no? No es posible tener un proyecto y cambiar de aliados en la mitad del camino. Y recuerdo cuando nos tocaba enfrentarnos con José López, ese mismo tipo que todos vemos tirando bolsos en un convento, allá por el año 2009-10, cuando murió Néstor Kirchner, nosotros lo peleábamos, decíamos, vos, turro, te arreglás con Techín, con Amarita Factabá, con Pérez Compán, con la patria contratista, con los Macri, te están dando todos esos convenios importantísimos de obra pública, y nosotros que somos cooperativa tenemos que esperar un año y medio a que nos manden los recursos para que podamos empezar a trabajar.
Claro.
Esa era la disputa con el kirchnerismo, esa era la disputa con el poder.
Claro.
Digamos, que construían y decían, se la están llevando en pala, pero que la verdad era que ellos se la daban para que se la lleven en pala. Las contradicciones, por ahí, en un lugar, digamos, que a nosotros nos tocó vivir, sufrir, pelear y construir, digamos, que tenía que ver con el trabajo, que veníamos peleando también desde la década del 90, como hablaba hace un rato, y que terminó siendo, viste, más de lo mismo, porque nosotros, cuando apareció Néstor Kirchner, conformamos cooperativas en todo el país y se hicieron más de 10.000 cooperativas.
Sí.
Quedamos solamente 300 porque vos sabés cómo es.
Sí,
te
sí.
matan no dándote plata, los recursos que vos necesitas, o te matan dándote mucha plata, porque muchos de los que le dieron guita se la llevaron a su casa y se destruyeron las cooperativas, ¿viste?
Sí.
y a las que la supimos mantener, construir, agrandar, fortalecer. Tenemos una escuela de arte y oficio popular con más de 1000 alumnos que lo hicimos de las cooperativas. Nos intentaban terminar de matar y bueno, sabíamos lo que significaba.
Turco.
Un poquito del tema, pero bueno, en realidad esta pelea que hoy vamos a retomar con los jóvenes tiene que ver también con la obra, con las viviendas. Mucho han dejado en San Francisco Solano, más que nada, por hacer mucho. No llegás nunca a resolver nada, ¿viste? Nunca terminás resolviendo nada. Sí, se resolvieron situaciones puntuales, una familia que le cambia la vida porque tenía un piso de tierra, porque le entraba humedad por todos lados, porque no tenían baño, porque no había cloaca, y fuimos resolviendo cuestiones parciales, ¿viste? Pero bueno, parece que es un momento donde el gobierno nacional empieza a mostrar sus intenciones. Ya nosotros que somos compañeros y militantes, bueno, lo sabíamos de entrada quién era Macri. No es una sorpresa.
Turco, te hago...
Bueno, la gente común por ahí esperó un tiempo, por ahí había alguna esperanza, ¿viste? Y eso se respeta, porque, ¿viste? No somos pájaros de mal agüero. Sí estamos preparados, estamos en guardia, estamos bien comidos, bien alimentados para dar una pelea que para nosotros, aunque parezca exagerado, es de vida o muerte. Porque los pibes se mueren, porque los pibes matan, porque los pibes se hacen pelota. Y porque hay una clase política que no le importa nada de qué va a pasar con la juventud. Por lo menos de esta juventud que vive en las barriadas populares. Se podrán preocupar por la juventud de los Blackberry, por los que viven en Barrio Norte o en otros lugares, o otra clase, otra élite, ¿no? Pero por los que tenemos que pelear nosotros nadie se va a preocupar, José. Por eso nos organizamos, no queremos ser pibes chorros, le vamos a disputar el poder político, el poder esta situación, porque son responsables. Recursos de amparo en todos lados, son responsables de la vida y de la existencia o no de la juventud en nuestras barriadas, ¿no?
Turco, ¿cómo estás? Ramiro te habla, te saluda acá. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se vivió ahí en las barriadas estos primeros meses y cómo evalúan, qué visión tienen de los primeros meses de gestión de Martiniano Molina ahí en Quilmes?
Bueno, esto es una mentira más, digo, ¿no? Más allá de... Yo soy franco, yo tuve reuniones con Martiniano Molina en plena campaña porque él vino a mi casa, me pidió reuniones. Hablaba, bueno, mirá, yo también laburo en una cooperativa, estoy haciendo huertas orgánicas en Pegasetegui, y sabía yo de su laburo con respecto a cuestiones alimentarias y demás, ¿viste? Era un pibe con buenas intenciones, en el marco, digamos, de una organización como es el PRO, una estructura de cuadros que te rodea al toque si sos capaz de ganar una elección, digamos, mucho de lo que traías, digamos, del barrio, te lo ibas a seguir. Pasó eso, digo, ¿no? Pasó que la partidocracia se acomodó nuevamente hoy con Martiniano Molina, anteriormente con el Barba, porque ahí hay gente que viene del ala peronista, Jorge Molina, claro. El Rulo Schiavo, alguno de ustedes se debe acordar.
Claro,
el Turco seguramente se le habrá escapado una sonrisa.
Sí.
Y algunos otros que, bueno, que yo lo digo siempre, no son ni yanqui ni marxistas, son darwinistas, ¿viste? la preservación de la especie y mantenerse en el Estado, es eso, y después no importa si estuviste acá, estuviste allá, estuviste, para justificar siempre hay tiempo, y termina siendo un gobierno que no está proyectando nada, que no tiene casi obra pública, porque no hace acordar a la primera parte del gobierno de Gironella, de la Rúa, que no había moneda, o no destinaba, mejor dicho, porque elegían llevar la guita para otro lado, digo, ¿no? Para pagar a los buitros, para pagar a donde fuere, la transferencia a las grandes empresas y demás. Y hay una falta de gestión total. San Francisco Solano hoy está más mugriento y más abandonado que la gestión anterior. Es decir, hay que hacer un esfuerzo importante para ser peor gobierno que el de Gutiérrez. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo importante. Bueno, estos muchachos lo han hecho. Vos te vas para la periferia de la ciudad y te encontrás con una ciudad mugrienta, que pasa a subirlo cada 3 días, te vas para el centro de Quilmes, más o menos se adorna un poquitito, y para Quilmes sobre esto, hasta la clase media, te arreglan alguna placita.
Sí.
Pero después no hay proyecto, la verdad que no hay proyecto, digamos, no hay una idea. Por eso yo planteaba en la campaña electoral la cuestión de la corrupción, porque sabíamos que Francisco Gutiérrez, digamos, cobraba para la obra pública, para un montón de cosas, te cobraba el 20%. Y hacíamos una cuenta así muy rápida, digo, ¿no? de 4.000 millones de mango que había de presupuesto, que era un presupuesto mayor al de la Matanza, digo, sí, ¿no? En números, no por la diferencia, sí, sí, de las, sí, densidades, sí, habitacionales.
Absolutamente cierto.
Y el 20% eran 800 millones. Claro. Nosotros con los 800 millones de mango hacíamos 2.000 viviendas por año. 2.000 viviendas por año significaban 8.000 trabajadores. Ya. Vos imaginate que vayamos a 20 barrios diferentes a buscar a 400 jóvenes para formarlos, electricista, plomero, lo que fuere, y que empiecen a generar que se empiece a generar trabajo, porque la necesidad está. Hablábamos ya en ese momento del tema de la corrupción, y Martiniano Molina empezaba a tomar ese tema. Yo planteaba que, bueno, que en Quilmes había 20 o 25 mil jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, y que había que salir a resolver esa situación, porque rápidamente se convierte en un conflicto, primero para ellos mismos, para la familia, y después también para la sociedad en la que vivimos. Y Martiniano Molina empezaba a hablar conmigo, y todo lo que hablaba yo después lo repetía a los medios, porque él tenía más medios que yo, obviamente. Yo salía en los medios locales y hablaba en los medios nacionales, y lo llamaba Susana, lo llamaba al otro, porque era Martiniano Molina. Sí. En definitiva, después de toda esa mochila que te cargás cuando vos haces propuestas de gobierno, para nosotros es un compromiso, es una mochila que con gusto la llevamos, después la dejan abandonada, ¿viste? Porque nadie se acuerda de la campaña, ¿entiendes? Sale con la camisita, con una sobrecita por ahí, y es así. Por suerte, más de lo mismo, digo, ¿no? Porque si no, uno no tendría razón de ser, digo, ¿no? Por suerte, digo, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Porque a todos nosotros nos va tan mal, digo, ¿no? No me pongo contento de eso, sino que cada vez nos queda más claro algunas cosas concretas. Uno tiene la premisa, tiene la voluntad de construir organización popular, de conformar organización con muchos pares, digo, ¿no?, que andan en todos lados. Y nos da una cosa que es claro, o por lo menos la tenemos que llevar a muerte. Es decir, no se puede conformar un proyecto político que lo conduzca a la partidocracia. Es imposible que ese proyecto político se transforme, se convierta en transformador. Porque no lo quieren transformar, no lo quieren hacer.
Turco.
Están por otra cosa. Y estos muchachos también están por otra cosa. Y aparte de todo esto, tienen la mochila, porque pueden poner la ciudad un poquito pintoresca, pero tienen la mochila de Mauri, y hay que tener la mochila de Mauri, que te putea todo el mundo. Acá en la escuela nos vino 10.000 mangos de luz, y pagamos 2.000. Entonces estábamos haciendo asamblea con todos los alumnos, los docentes, todo el mundo colabora para poder agarpar la luz, pero nos estamos organizando para decirle al muchacho, córtenla porque no le pagamos más la luz, ¿viste? Así, no le pagamos más la luz, que vengan a cortarla. ¿Viste? Y no es una amenaza, que vengan a cortarla, que lo vamos a sacar.
Claro, claro.
Si quieren sacar la patada, lo vamos a sacar la patada, porque esto es una estafa. Pero bueno, es la ciudad de Quilmes. La ciudad de Quilmes siempre tuvo mucha prensa. Ahora, lamentablemente, como gente de estos lugares que han participado en política, están prófugos, están esto. Hay para todo en Quilmes, muchachos. Así que nosotros, Turco, tenemos un lugarcito que queremos fortalecer, porque queremos disputar la economía, porque queremos que los jóvenes tengan esperanza, y por sobre todas las cosas también queremos pelear por el poder, ¿no?
Turco, estaba una consulta. Vos que pateás los barrios y las villas, ¿cómo notás el estado de ánimo de la gente? Digo, ¿ves lazos de solidaridad o acciones más individualistas?
Hola, estoy escuchando muy mal ahora.
¿Me escuchás ahí?
No.
¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí sí te escucho, sí.
No, te consultaba que, bueno, que vos pateás los barrios, viste, día a día. ¿Cómo notás el estado de ánimo de la gente? Si ves algún lazo de solidaridad, digo, hasta ante el ajuste del macrismo. ¿Cómo notás el estado de ánimo de la gente? Es la pregunta.
Bueno, nosotros el 25 de mayo pasado hicimos un festival acá en Solano Vive porque estábamos en esto de recaudar fondos y empezar a bajar esta idea de volver a ser solidario, ¿viste? A comprometerse y demás con un montón de cosas, porque si no, las cuestiones no funcionan. Solano tiene una historia de lucha muy importante, digamos, no es de ahora, no es nuevo. Y la gente viene a nuestra organización esperanzada. Yo te puedo decir lo que vivo acá, en la barriada, esperanzada. Sí, vengo porque me anoté alguna vez por la vivienda. Ah, mira, lo que tenemos es un puesto de lucha. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno nacional y municipal se quedó con 4 millones de mango de la cooperativa. No podemos terminar la vivienda. Hicimos una denuncia acá, allá, por todos lados. Estamos esperando respuesta. Y si no, tenemos la herramienta que tenemos siempre, que es la lucha, que es la pelea. Entonces, te invitamos a que seas parte de la esperanza de la organización y de la pelea. Y ¿sabes qué? Te saludan y se van contentos, con una sonrisa, porque saben que acá se pelea, se peleó mucho, y que eso tiene un condimento a la hora de decir, voy a un lugar que no es una oficina del Estado, pero me generan esperanza porque podemos entre todos cambiar un poquito la vida. Así que siempre hay esperanza. Pero después, bueno, nada, vas a la carnicería y te compran un cuarto kilo de hígado, ¿viste? O se compran, hacía mucho que no se veía eso, ¿viste? Se compran, antes había todos los sábados, había fuego de todos lados, ¿viste? Un humo por acá o por allá, porque había una changa, porque se juntaban unos, y, ¿viste? Es un bajón, ¿viste? Ya la calidad de vida empezó a bajar demasiado, pero me parece que hay esperanza. Me parece que la experiencia que se tiene, la historia que Solano tiene en la pelea, no solamente de nuestra organización, sino de otras también, ¿no? Hacen que no se decaiga ni en la autoestima, que ellos lo que quieren, el poder, siempre quieren que tu autoestima esté por el suelo para poder manejarte mejor, ¿no? Para poder dominarte mejor y hasta para poder hacerte culpable en la situación en que vivís. Porque en los 90 no hay que olvidarse, hacían culpables porque no nos habíamos preparado, ¿viste? Porque no estudiaste, no preparaste. Claro. Se prepara para que
se mandaba
el Estado deje a la mitad de la gente afuera.
Se mandaban la cagada a ellos y te la transmitían a vos.
Claro, ¿viste? Entonces, bueno, qué malo que soy, ¿viste? No le di nada a mi familia, no le di nada a nadie. Y bueno, nada, estamos en este proceso, José, y en el proceso que también nos llena de alegría, junto con ustedes y con otros compañeros, de empezar a pensar, digamos, en una organización popular que pueda convertirse en referencia, que pueda tener un criterio, que pueda poder hacer un ida y vuelta en... Hola, ¿cómo te va? Que pueda hacer un ida y vuelta en todo lo que... En todo lo que bueno, lo que ha pasado, poder discutir, animarse. Hay que animarse a tener conducciones colectivas. Hay que animarse, como decía Casito Fugman también, a no dar todo por hecho, o no dar nada por hecho. Porque nosotros queremos debatir, queremos discutir. No nacimos para ser arriados con un palito. Chau, hasta luego, nos vemos. No nacimos para ser arriados con un palito, ni mucho menos, y nacimos para ser protagonistas. Uno, por lo menos creo que, José que, y compañeros, que hay una enseñanza. Digamos, un proyecto no puede ser conducido por la partidocracia, y menos por los que se creen que son dioses. Sí tiene que haber liderazgos. Los liderazgos tienen que poder cumplir un rol, que tiene que ser representar al conjunto, idea del conjunto. Me parece que hay un reflujo importante entre la militancia, inclusive la que viene del kirchnerismo, porque hay muchos que creyeron y que fueron nobles militantes y está muy defraudado, ¿viste? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad también para intentar conducir, abrir juego, hacer parte a muchos que crecieron y los engañaron, chao, y a otros que como nosotros, que éramos críticos de ellos y nos decían permanentemente que le hacíamos el juego a la derecha, porque no había posibilidades para la discusión. Nunca hay posibilidades para la discusión cuando no se quiere discutir.
Claro.
Hoy porque hay elecciones, mañana porque pasó un hecho allá, pasado porque, en realidad, lo que no se quiere discutir, lo que no quieren es organización. Así que estamos contentos, con desafíos importantes, yo creo que tenemos grandes desafíos, y que hay una vacante. Estoy convencido que hay una vacante en el campo popular, en el campo nacional, que no se va a llenar así nomás, de cualquier manera, con cualquier metodología, sino con mucho esfuerzo y bancarse a debatir y bancarse y animarse a las conducciones colectivas.
Turco, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Lo que recién te preguntaba Sabino, que vos le respondías con ese final extraordinario que tiene que ver con la existencia de esperanza. Vos sos un militante fogueadísimo en las luchas populares, además de fogueadísimo, muy respetado por no solamente por todos nosotros, sino por cantidad de compañeros que se han cruzado en tu camino y en el camino de la organización de la que vos formas parte. Lo que estaría bueno, y te comprometemos, después lo arreglamos, es a venirte un día para tener una charla larga y no tan tan limitada por el tiempo, para que te vengas aquí al estudio, podamos charlar no solamente de toda la experiencia del MTD, la experiencia de Solano Vive, sino ya con precisión todo lo que están desarrollando allí en Quilmes y precisamente toda esa esperanza que vos bien señalábamos que ves vos en el conjunto del pueblo y esa esperanza también que tenés en la posibilidad de encontrar un lugar común para dar esa pelea. Te agradecemos la comunicación. Sí. Y vamos a estar en contacto. Para los que están escuchando o recién se prendieron, estamos hablando con Rodolfo de Diago, uno de los dirigentes populares más importantes de la zona sur del Gran Buenos Aires.
No me pongas esa mochila, José.
No, te lo pongo.
Te lo pongo.
Un tipo que se ha jugado cuando muchos no lo hacían. Al frente de su organización, que es Solano Vive. Cerrame vos en estos segundos que quedan.
Yo creo que hemos aportado, vamos a seguir aportando, que nuestro destino,
así es.
Hemos elegido este destino, estamos orgullosos de tener esta vida, estamos orgullosos de poder seguir rompiendo cadenas, rompiendo esquemas, trabajando por lo imposible, que no es tan imposible, pero bueno, estamos en una construcción que queremos, ojalá que sea colectiva, y nosotros también apreciamos el laburo de todos. Todos aportamos de nuestro humilde lugar un granito de arena que va a fortalecer al campo popular. Yo estoy agradecido de estar comunicado con ustedes, mis compañeros también, de haberlos conocido, conozco la historia, y es jodido estar en la sombra, ¿eh? La mayoría quiere estar en el sol, y nosotros estuvimos en la sombra, ahí cagados de frío, pero bancando las ideas y bancando la dignidad. Y eso no tiene precio.
Así es.
Yo les agradezco y bueno, nos estamos viendo pronto, compañero. Un abrazo.
Nos vemos
todos,
pronto,
para la audiencia,
y
¿no?
Por eso se te respeta y se te aprecia tanto. Un abrazo grande, el Turco de Diago desde Quilmes hablando con nosotros.